¿Estás listo, Fede?
Estoy listo, Flavio.
Bueno, entonces en una fecha especial, en abril primero del año 2008, estamos grabando otro super programa, Puro Mac 81. Para aquellos que no lo saben, obviamente, Puro Mac es el programa donde hablamos todo lo que tiene que ver con Apple, OS X y todos los productos que Apple saca al mercado que tanto nos gustan y donde gastamos todo nuestro dinerillo. Bueno, acá empezamos el programa.
Bueno.
¿Cómo andas, Fede?
Estoy muy bien, Flavio. ¿Y vos cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Me sigue gustando esto de hacer entradas distintas. Y hay gente que le gusta, ¿eh? Lo estoy leyendo en los
¿Ah,
foros.
sí?
¿Tuviste por los
Bueno.
foros? ¿Sabes que hay foros de Puro Mac?
Sí.
No sé si te
Sí, me
conté, pero
enteré.
viste, como
Me
tenemos este
contaste y le
problema.
contaste a todo el mundo también. Ah, pero
¿Cómo?
sí, que le has contado a todo el mundo varias veces
Bueno,
en los
pero por ahí
foros.
no escucharon nuestro programa anterior, entonces me parecía bueno poder contarle a la gente que así como cientos y cientos de usuarios se están agregando todas las semanas, y la verdad que seguimos impresionados y contentísimos, hay cientos y cientos y miles de mensajes por ahí compartidos con ideas, soluciones, programas y bueno, extensiones de cosas que hablamos en el Puro Mac y muchas otras cosas que estamos compartiendo con los usuarios en los foros. Muchos de ellos nosotros, la verdad que no participamos, que solo se van desarrollando los temas, pero es un lugar, es una
Sí.
comunidad donde se comparte todo lo que tiene que ver con Apple, recomendaciones, incluso alguna gente está hasta vendiendo equipos usados. Hay de todo, está bastante interesante, fácil de usar.
Parece genial.
Sí. Y me
Sí,
parece
yo, mira,
genial.
yo quise entrar a. Yo pensé que cuando pusimos los foros, que yo iba a entrar todos los días para poner miles de mensajes y no sé cuánto.
Miles.
Y. Bueno, cientos, y no llego a
Okay.
hacerlo porque hay tantas cosas que la gente está discutiendo que no, yo no llego a hacerlo. Hay muchos que han escrito mucho más que yo. Vos, Flavio, has escrito más que cualquier otra persona.
Sí, soy
Que
un gran
te
escritor.
felicito, sos un gran escritor y te felicito por el esfuerzo enorme que has hecho. Así que muchas gracias por
Muchas
eso.
gracias, Fede, pero no lo hago por mí, ni lo hago por vos, ni lo hago por Puro Mac, lo hago por nuestra
¿Cómo?
comunidad.
No, ya sé, ya sé.
No, en serio, lo
Pero
disfruto,
igual,
está bueno. Y
gracias.
por otro lado, está bueno
Sí.
que podamos darle una mano a la gente que necesita. Esta semana, la verdad que estuve escribiendo mucho menos, viste, uno a veces puede más, a veces puede menos. Y lo mismo va para todos los que. Viste, lo mismo que dije en el capítulo anterior. Sé que es reiterativo y ahora vamos con el programa, pero. Todos los que tienen una Mac y la están usando, seguro que le pueden enseñar algo a alguien que hoy se compró una Mac. Todos tienen alguna
Exacto, sí.
recomendación para hacer, todos tienen alguna pregunta que alguien más se la puede responder. Para eso están los foros.
Exacto.
Bueno, y si te parece
Bueno,
bien.
entremos directamente. Bueno, hay unas noticias interesantes de una conferencia.
Sí.
Se llama, bueno, esta conferencia, la que vamos a hablar, se llama CANSEC West y son para hackers. Y tienen un concurso a donde les piden a hackers hackear tres computadoras, una que tiene Mac OS X, otra que tiene Windows y otra que tiene Unix. En
Sí,
realidad, la
no solo le
versión
piden, sino que aparte les pagan, es decir, hay un premio.
les pagan 10 a un premio de $10.000.
Bueno, no, depende del día.
Es
Si
cierto,
las pueden
sí. ¿El primer
hackear,
día cuánto era?
la idea es que no pueden poner sus manos sobre la computadora, están conectadas a la red. Entonces, cada día les van permitiendo hacer algo más. Por ejemplo, el primer día tienen que hacerlo directamente a través de la red, comunicados, creo que yo. Si se pueden, el primero que hackea una cualquiera de las computadoras, le dan 20 mil dólares. El segundo día les dejan utilizar páginas web que accediendo a
No,
la computadora. Hay una
no, no,
historia.
no, no, no. Eso, bueno, sí, es cierto, pero en realidad el
Entonces, ¿sí o
segundo
no?
día, sí, pero no es solamente eso. El segundo día lo que les permiten hacer es usar cualquier aplicación que viene con el sistema operativo
Claro.
para intentar a hackear a esa máquina. Y el tercer día pueden usar cualquier aplicación de terceros para hackearlo.
Okay. Y lamentablemente, día, ¿cuál fue la primer computadora que cayó?
Bueno, en el primer día, ninguno de los tres. Que eso me sorprendió. Yo pensé, yo estaba seguro que Vista iba a caer. Pero no,
no cayó. Pero es muy seguro
el Vista. Bueno, sí, debe ser, porque no cayó. No Nadie cayó. Pudo ganar esa plata. El segundo día, un tipo se acercó a la Mac, hizo algo en Safari y logró entrar al sistema y hacerse root, que es el usuario más poderoso del sistema.
Sí, y tardó un minuto.
Sí.
Así
sí,
que...
muy, y lo feo es que no lograron hacerlo con... Ah, no, sí, perdón. Los tres cayeron, ¿no?
Sí, pero al tercer día.
Ajá. Pero así el segundo que, día fue...
Por
fue
Safari.
A Mac con Safari.
¿Qué aprendemos de esto? Que si nosotros le recomendamos Firefox porque es bueno, ahora le vamos a recomendar Firefox porque es bueno y más seguro.
Y más seguro. Pero también otra cosa que salió del concurso es que la gente que entra al concurso, si logran hackear un sistema, han firmado un contrato para decir que no van a decirles a nadie cómo lo hicieron antes de que la compañía
lo solucione
que, el problema. Claro, lo solucione, sí. con una actualización de seguridad. Así que no sabemos cómo logró hacerlo. Supuestamente le va a decir a Apple lo que hizo para que lo puedan arreglar.
Sí,
así
el tema es que fue hasta la vez de Safari, y Safari viene teniendo muchos problemas de seguridad, igual que el QuickTime. Conclusión, yo les recomendaría que usen Firefox.
Por lo menos por ahora, hasta que Apple arregle.
Ahora tengo ganas de contarte un par de estadísticas rápido, Fede, de un montón de números que voy a resumir y te voy a tirar los más interesantes.
Bueno, a ver.
Ok, bueno.
Me encantan los números, Flavio, por favor, decime.
Aquí vamos. Bueno, salieron un par de estadísticas a la luz y las estuvo publicando la revista eWeek, que no es nada menos que muy grande en el mercado. Sí. Y algo muy interesante y que te va a gustar y le va a gustar a los fanáticos de Apple o aquellos que no les gusta mucho Microsoft, es que por primera vez en muchos años cayó significativamente. Bueno, vos sabés que el Windows en las empresas es como un caballito de batalla y no los toca nadie. Bueno, en el año 2007 cayó las implementaciones de equipos con Windows en las empresas del 97% al 94%. Vos sabés, Fede, que si bien no es un número muy grande, es importantísimo saberlo, porque en realidad quiere decir que está empezando a haber un menor porcentaje de compañías implementando Windows. Que no ocurría hasta ahora, no se había modificado esto en muchos, muchos, muchos años. Y lo más interesante de todo es que lo que primero todo el mundo piensa que es Linux, que, viste, yo siempre digo que no, que Linux para mí no va a ningún lado excepto para algunos servidores, pero los usuarios no van a usar Linux nunca, es medio técnico, las interfaces están copiadas. Ya sé que hay un montón ahí escribiéndonos en este momento mensajes pero de odio y desacuerdo, pero Linux es como una copia de las interfaces de la Mac y del Windows para mí sobre un sistema operativo mucho más prolijo o más seguro.
Mira,
para servidores.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Linux es otra cosa. Pero...
¿Vos usarías en tu máquina, en tu casa, Linux para hacer todas tus cosas?
No.
Vos sabés Linux, pero, vos te defendés bien en Linux.
Sí, sí.
¿Vos usarías Linux para tu casa o para trabajar?
Como sistema operativo único, no.
Entonces, ok, listo, se acabó la discusión.
Pero eso no quiere decir, Flavio, que sea una copia o que están intentando copiarse de Mac OS X.
No, pero las interfaces y los programas, no tienen nada original.
Pero
una
no
vez,
es,
cada tanto.
Eso, pero no es para eso que, que está Linux.
Está bien, pero yo veo en los foros que la gente dice, ah, no querés usar Windows y no te puedes poner una Mac, ponete Linux. Y para mí no es opción. Linux es para un técnico.
Eso no es cierto, no es para un
técnico. ¿Vos le recomendarías a tu novia que use Linux si tiene problemas con Windows?
Si es que no tiene opción para comprarse una...
¿Para un usuario normal le dirías que elija Linux sobre Windows?
No.
Ah, ok. Esa es la pregunta. Nadie discute que Linux es mejor plataforma para un servidor. Pero
ya sé,
el porcentaje del mercado no lo hacen servidores.
Yo estoy diciendo que para un usuario más o menos técnico, Linux funciona muy bien. Y no hay que ser muy técnico tampoco. Hay muchos sistemas que funcionan con Linux.
Bueno,
y funcionan bien. Lo que pasa es que generalmente no es tan fácil conseguir cosas, como hay que saber un poco más
de cómo ir. Es para un servidor. Aplicaciones,
pero no es cierto, Flavio. Hay mucha gente que usa Linux en sus PCs.
Sí, y después cuando tienen que jugar o tienen que usar, hacer algo como la gente, usan un sistema operativo como la gente, como para un usuario, como Windows o como Mac, como SX.
Mira, es cierto que no hay juegos como existen en la Mac.
Que tampoco los paquetes para gráficos, para procesadores de texto y todo eso son todos mediocres o medio pelo. No hay de la calidad que hay para sistemas operativos que están hechos para usuarios como el Windows y como los X. Déjame terminar esta historia para poder...
Bueno, está bien.
Para que veas que la
sigo
verdad
de estar
es
sin,
que... Mira,
no, de acuerdo,
bajó la implementación del 97% al 94% de Windows en las compañías. Pero aparte, lo más interesante de esto es que en un lugar donde todo el mundo, las compañías, pensaron que Linux era el que se iba a comer ese porcentaje, te cuento que el 0,5% del mercado sigue teniendo Linux, que no se alteró, es decir, no va a ningún lado. Y las Mac, dentro de las compañías, en el ambiente empresarial estamos hablando, subieron del 1.2 al 4.2.
Eso es buenísimo.
Interesantísimo. Así que obviamente, no solo que Linux no va a ningún lado, sino que la buena noticia es que Mac OS X sí, de a poquito, está tomando un lugar que los usuarios de Windows están dejando. O en un lugar donde, bueno, le están dando obviamente una oportunidad a la Mac. Es interesante que el otro día, no sé si lo comentamos, Fede, o lo hablamos entre nosotros, el 50% de los alumnos entrando este año a las universidades, 50% dijeron que van a comprar una Mac. Lo que quiere decir que todos estos profesionales, en 3 o 4 años, si la experiencia es buena, y yo creo que sí, cuando salgan al mercado, son todos profesionales que van a estar empujando una tecnología nueva, que va a ser OS X, dentro de las compañías.
Cierto, sí. Eso estoy de acuerdo.
Otra cosa interesante, y esto es un estimado, porque yo no lo puedo creer que sea verdad, me parece extrañísimo, es que está hablando de estas estadísticas que en este momento el 21% del mercado en los Estados Unidos, en las casas o personales, ya es de Apple con OS X. Que me parece un número altísimo, no lo puedo creer. Sería buenísimo, pero no lo puedo creer, 21%. ¿No es cierto?
Me parece. Y eso creo que debe estar basado en ventas o algo así. No sé, no estoy muy seguro de dónde sacaron ese número. Pero si es verdad, yo sé que ha seguido creciendo y con estos números de que, por ejemplo, 50% de estudiantes a estar entrando a la universidad con una Mac, lo creo. Creo que esto, que el mercado de consumidores está creciendo mucho. Así, bueno, no sé si es 21%, pero espero que sí, porque eso realmente es bueno para cualquier usuario de Mac.
Che, ¿qué está pasando con los iPhones?
Parece que no hay muchos.
En Nueva York esta semana empezaron desapareciendo de todas las tiendas de Nueva York. Ahora en Washington, ahora están hablando en 4 o 5 estados, no hay iPhones. Apple tiene una demora de envío que normalmente te los mandaban en 24 horas, ahora están hablando de que te los mandan en 5 a 7 días.
¿Ah, sí?
¿Qué está pasando con los iPhones? ¿Qué pasó?
Bueno, parece...
Para mí lo están haciendo a propósito.
a propósito para hacer más ventas?
Para, claro, que la gente como que viste se caliente y dice, uy, no hay iPhones, tengo que comprar, y después sale todo el mundo a comprar iPhones. Y se hacen... Apple está muy acostumbrado a manejar a los medios, vos viste, para lograr publicidad gratuita.
Es cierto, eso lo hacen muy bien.
Pero yo no creo que venga ningún 3G, y aparte hoy salieron tres publicidades nuevas de iPhone y son con el viejo, así que no van a estar sacando publicidades nuevas hoy con un modelo viejo si están pensando en reemplazarlo.
No, pero puede ser que la versión 3G se vea igual.
No, o sea, sale la 3G,
la misma carcasa. ¿Por qué?
Porque por ahora no va a salir.
Ahora mirá. No. Pero sabes que yo creo que para junio hay una buena posibilidad que sí.
Ok. ¿Creías que para Macworld también?
Sí, pero bueno.
Para mí, mira, Apple no presenta nuevos productos a menos que necesite o que se le esté cayendo la venta. Y en junio viene todo un nuevo sistema operativo, el 2.0 para el iPhone, con toda implementación de software que va a ser suficiente para aumentar las ventas sin que tengan que sacar un producto nuevo. ¿No te parece? Para mí podrían sacar uno más económico, un iPhone más barato, no más caro.
A mí me gustaría un iPhone más finito o quizás más del menos ancho.
Sí, a mí también.
Más delgado de costado, pero también en la otra dirección.
Tipo un BlackBerry pero Pearl, bueno, ¿no?
Me encantaría eso. El tamaño de mi BlackBerry Pearl me encanta.
Sí, y a mí también.
Mi BlackBerry Pearl es un buen teléfono.
Para mí es un poco grande el iPhone, pero te puedo decir, Fede, que cuando estoy en el baño sentado y estoy recorriendo la web, es una medida bastante buena. Y cuando viajo, cuando estoy en los aviones y eso, disfruto de cada milímetro
también
de la pantalla.
En el baño, pero del avión.
No miro películas en el baño, pero...
¿Ah, no?
No.
O cuando vas al restaurante, vas al baño con el teléfono para recorrer... ¿La internet?
No, pero te voy a decir que es un poco grande.
Cuando vas a la casa de amigos, ¿no vas al baño para recorrer internet?
Sí, eso es verdad, cuando me aburro, sí. Tengo problemas sociales, tengo que confesarlos. Pero perdóname, bueno. ¿Vos me lo estás preguntando porque vos lo haces?
No lo hago.
Entonces, ¿cómo se te ocurrió eso?
Porque lo estás hablando vos. Y sí, pensé que, bueno, es algo que...
Salió un update del Apple TV, ¿viste? El 2.0.1.
Sí, 2.0.1 con menús que andan más rápido,
sí, eran un
más
poco
seguridad.
Lento,
no sé exactamente, no sé qué cambiaron con la seguridad.
Viste que últimamente Apple no aclara las cosas, ¿no? Como dicen, este update tiene mayor compatibilidad y mayor seguridad. Es todo lo que te explica.
Deberían decir simplemente es mejor. Sí. Bájenlo.
Para mí que el tipo que publica los updates, viste, hay una persona que es la encargada de tipo de como armar el paquetito y la descripción, entonces hace copy and paste y
se dio cuenta
que con eso le alcanza a la gente. Entonces todo lo que explican últimamente.
Puede ser. Sí. Y ahora los podcasts se sincronizan con iTunes.
Sí, está bueno porque ¿sabés lo que pasaba? Que la interfaz del Apple TV está buenísima porque vos podés ir recorriendo podcast sin estar suscripto. ¿Te acordás que te conté? Eso es buenísimo.
Sí.
Entonces vas entrando adentro de las listas de podcast o por categorías, viste, en forma gráfica con una pantalla grande, está buenísimo, y vas viendo el que te gusta. Y te podías como suscribir como favoritos. Bueno, ahora lo que va a ocurrir es que así, como en iTunes, si vos te suscribís, se pueden copiar tus suscripciones o el contenido al Apple TV. Ahora va a pasar al revés, que lo que vos elegís en el Apple TV va a poder sincronizarse con tu computadora, por ejemplo, para que después te lo lleves en el iPhone, un programa que lo elegiste como bueno en el Apple TV. Obviamente toda esta integración de Apple es genial. Genial.
Sí.
Cualquier cosa que hagas con cualquiera de los aparatos... funciona con el otro. Ahora, a ver cuándo se le va a ocurrir a Apple permitirnos elegir podcast en el iPhone. Y no tener que estar siempre con la PC, ¿no? Porque el iPhone sigue como estando colgado obligadamente para cualquier selección o modificación a través del iTunes y nunca el iPhone en forma independiente.
Sí, eso, bueno, eso debería ser porque quieren que actúe como un iPad. Es eso.
Sí, quieren que siga pegado a la PC. Bueno, qué sé yo, pero la verdad que podrían hacerlo. Porque así como permiten ahora comprar música, decime que no te... ¿Qué problema tienen en que vos a través de Wi-Fi puedas mirar los podcasts y elegir un podcast que te guste y suscribirte desde el teléfono? Pues no sé si te pasó alguna vez, pero a mí me ha pasado que por ahí estoy hablando con alguien y te dicen, no, sí, porque uso tal podcast, o porque tal cosa está buena. ¿Y te gustaría poder buscarlo y suscribirte en el momento o escuchar un capítulo a ver si está bueno o no?
Sí, sí, sería bueno poder hacerlo. Tienes razón. Pero ellos siguen pensando del iPhone como una extensión del iPad, o como que no es una computadora que tiene acceso al internet, sino que es como un iPod.
Lo que no me gusta es que estuve mirando, y una de las cosas que Apple puso en el kit de desarrolladores, una de las reglas, es que viste que vos no podés alterar ninguno de los datos del iPhone. Quiere decir que no pueden alguien ir y hacer un producto de terceros para elegir podcast y que quede suscripto, porque automáticamente al salir del programa se refrescaría la base. No podrías alterar la base del iTunes, por ejemplo. Eso está re mal.
Sí, bueno, sabes que yo quiero esperar para que salga las primeras aplicaciones en junio, quiero ver cómo va la cosa, quiero ver cómo se desarrollan.
Va a estar buenísimo, Fede, van a convertirlo en el mejor producto para jugar, van a ser los mejores programas, te lo aseguro, los mejores programas portátiles, vas a tener el mejor Quicken para manejar tu contabilidad en la mano mientras caminas y haces gastos, vas a tener el mejor producto para tomar notas, va a ser espectacular, el producto es genial, tiene la potencia de una computadora en tu mano, junto con un teléfono e internet, es fabuloso, Fede. Yo no sé si va a haber una versión nueva o no, pero te puedo decir una cosa, mientras vos cada mes que usas tu precioso BlackBerry Pearl, te perdés realmente de sacarte el iPod de encima.
En junio, a mí me gusta mucho mi iPod, ¿sabes qué? Y con las cosas que me has dicho de tu iPhone...
Tu novia compró un iPhone.
Ya sé.
Sí, ya sé, que sabes.
Y bueno, y yo estoy esperando para junio, voy a ver cómo va la cosa. Yo sigo pensando que quiero esperar para la segunda versión, y estamos en la primera versión del hardware. La segunda versión del software viene en junio y quiero ver cómo va la cosa. Y
déjame
voy a esperar
preguntarte una cosa. Si no sacan un iPhone nuevo en junio.
Sí.
Puede ser que no saquen un iPhone hasta fin de año. Yo creo que hay una posibilidad, porque Apple no está realmente interesada en sacarlo. Claramente lo ha expresado.
Si yo voy a esperar aún más tiempo, si voy a esperar hasta julio,
¿cuánto es lo que
agosto,
vos te perdés?
Septiembre, octubre.
No, pero mi pregunta es esta. Vos no sabés lo cómodo que es estar tirado en la cama, o cuando estás perdiendo tiempo en algún lado, o en cualquier momento poder consultar la internet. O por ejemplo, mira, ayer fui a Borders, me mandaron un cupón de descuento, ¿ok? Entonces fui a Borders, quería comprar un libro de programación, y cuando llegué ahí resulta que el libro no estaba. Entonces me dice, bueno, te lo vamos a tener que traer, pero el descuento no aplica. Entonces digo, bueno, a ver, déjame ver, ¿cuál es el precio tal? Agarré, entré en Amazon, no tardé ni un minuto. Entré en Amazon, automáticamente detectó que era un iPhone. Tiene una página hecha especial para el iPhone. No te estoy contando algo preparado, realmente fue esta mi experiencia. Está buenísima la página. No tiene nada que ver con la página normal de Amazon. Hice una búsqueda súper rápida. Le puse tres palabras de un título de 6. Me lo encontró enseguida, cliqué sobre el producto, tenía todo hecho como pequeñas lengüetas, viste, como al estilo iPhone del producto. Pude no solo mirar el producto, los precios y los precios de productos usados, sino que aparte las críticas de ese libro, y decidí que no lo iba a comprar, pues lo podía comprar más barato, shipeado, es decir, enviado a mi casa desde Amazon. Todo eso en un minuto.
Flavio, ya sé cómo funciona el iPhone. Pero mira, y te digo...
Lo que quieres decir es que lo estás perdiendo al no tenerlo.
No te preocupes. Yo estoy bastantemente contento con mi vida en este momento sin tener un iPhone. Incluso no habilité acceso al internet con mi BlackBerry Pearl porque realmente estoy
porque
sentado
es una
frente
porquería.
De una
¿Usaste alguna vez? Para, ¿usaste
Ay,
web con
para,
un...?
Mira, Flavio,
¿Qué?
sigamos con esto porque me voy a comprar un iPhone, ¿no? Pero voy a esperar. Así que, bueno. Y bueno, vos disfruta de tu iPhone como miles y miles de personas
en el mundo.
No, porque
yo entiendo
mundo,
que el próximo va a ser mejor.
Y yo con esto sé.
Pero,
bueno,
Fede,
está bien.
Yo entiendo que el próximo
¿Y qué
va
te
a ser
molesta
mejor,
si yo
pero
espero?
mientras tanto te privás.
¿Por qué te revienta tanto que yo espere?
¿Te estás poniendo nervioso?
No, quiero saber
Parecería.
Por qué vos estás tan nervioso que yo quiera esperar.
Ok, mira, contales de la preciosidad que hay a la gente que me voy a buscar un vaso de agua.
Bueno.
Tenemos algo para comentar.
No es mucho para comentar, pero bueno, la única noticia, o la última noticia que tenemos es que hay una nueva chica de Mackenstein, tenemos el enlace en la lista de temas que va a aparecer en puromac.com. Bueno, saben, yo nunca voy a visitar Mackenstein.com, no porque no me guste, simplemente es que hay muchas otras cosas que yo suelo mirar y no tengo mucho tiempo y bueno, no hay nada diferente en el blog de Mackenstein, excepto que las chicas que tienen cada mes son realmente preciosas y bueno, yo creo que a muchos hombres les gusta mirar o ver una chica linda. Sé que hay muchos fotógrafos que nos escuchan y que son parte de los foros, por ejemplo, y he visto muchas de sus fotos y generalmente tienen diferentes tipos de fotos. Por ejemplo, nuestro amigo Tony tiene fotos de muchas cosas, pero tiene fotos también de mujeres preciosas. Porque,
y son
bueno,
las mejores
mujer,
fotos.
¿Las de Tony decís?
No, las de las
son
mujeres
muy buenas.
Preciosas.
Bueno, son muy interesantes.
Sí, nada, no, bueno, lo decía en chiste, sí, pero...
Claro, ya sé. Pero bueno.
Tenemos una nueva sección de fotos, porque no sé si ustedes visitaron nuestros foros. En los foros tenemos secciones de programación. No, mentira. Secciones de OS X, de ayuda a los usuarios con las computadoras Mac, con las comunicaciones. Vamos a estar hablando de varias cosas que tenemos. Gracias. A mi preciosa novia me trajo una cerveza Quilmes original de mi ciudad en Argentina. ¿Qué tal,
¿En serio? Qué bueno.
Sí, sí. Allá también las venden en Nueva York.
Sí, pero bueno, es
¿no
otra
sabías?
Cosa. Sí, bueno, tengo que ir a Queens, ¿no?
¿Sí?
Tengo que ir. Pues seguramente lo tienen en algún lugar en Queens, porque hay muchos lugares argentinos en Queens que venden dulce de leche o milanesas o qué sé yo, lo
acá
que
no
sea.
Hay nada argentino,
dulce.
Nada. Lo único que es la cerveza, nada, ¿eh? No te venden.
Pero bueno, está bien. Bueno, che, entremos a.
Está
a
bueno, porque
la
yo
sección
no tengo
de.
Nada. ¿Qué?
Bueno, vos querías hablar de si los TVs 1080p son buenos para usar como monitores.
Mira, tengo esta duda, te voy a contar, porque en realidad estaba escuchando un podcast de nuestro querido amigo Leo, que invitó a un
Leo Laporte.
Sí, que invitó a un a una persona que se dedica a música, que pasó, pero un tipo grosso, grande, conocido, de los conjuntos más importantes que hay ahora. Por supuesto, como yo mucho no escucho música de lo más moderno que hay, no sé ni de quién estaban hablando, ni quién era el tipo, pero la tenía bastante clara, y una de las cosas que habló fue que ahora que se puso una Mac, se puso como monitor un Vizio de 1080p, que lo súper recomendaba, porque lo pagó como $1,000 nada más, de 42 pulgadas, y estaba diciendo que era buenísima alternativa como monitor. Y sabes que yo hace tiempo que vengo con la duda, porque viste que en los foros estamos siempre discutiendo, bueno, porque viste, hay mucha gente que está queriendo comprar monitores, entonces en los foros discutimos a ver cuáles son mejores o peores, así que el que quiere comprar algo, por ahí en los foros puede encontrar ayuda. Y una de las cosas que salió fue el tema de comprar un monitor, y en realidad estaban sugiriendo comprar, viste, algún monitor por ahí de 26 pulgadas o algo así. Yo sugerí no menos de un monitor que tenga 1080p, porque obviamente es una resolución estándar, que viste que las placas vienen preparadas para eso y no para resoluciones intermedias, aunque se vea bien, no se ve tan bien como en la resolución estándar. Y por otro lado, yo creo que este va a ser el último año que vengan televisores con menos de esa resolución, porque la diferencia ya es casi ridícula a 1080p. Ahora, pará, vamos a explicar, si te parece un segundo, Fede, ¿qué es 1080p? Hay ciertas resoluciones estándares que se venden los televisores hoy de plasma y de LCD, digamos, donde las principales son 720p y 1080p. Esto sí. Quiere decir que una imagen la arman con un máximo de 720 líneas horizontales y el 1080p con 1080 líneas horizontales. Hasta este año había mucha diferencia en los precios, se ha achicado muchísimo, las tecnologías han mejorado muchísimo y realmente si lo vas a usar como monitor donde vas a leer letritas y esas cosas, el tener el doble de líneas lo que hace es que tengas el doble de definiciones en esa misma pantalla. Por eso estamos aconsejando, y sobre todo que no hay mucha diferencia, si estás pensando en comprar un televisor, trata de comprar uno de 1080p y si no, espera un poquito y comprarlo más adelante porque están bajando mucho los precios.
Claro, pero ¿por qué usar un televisor como monitor? Eso
bueno,
no
porque
entiendo.
La pregunta es esta. Yo hoy puedo comprar un monitor de 42 pulgadas con 1080p, mucho más resolución que la mayoría de los de 22 y 24 pulgadas. Que sí. Monitores que si querés comprar uno bueno te sale ya estás hablando de un buen monitor, sale $600, ¿correcto? Alrededor de los $600.
Sí.
Podés comprar un televisor, que aparte es televisor, de 42 pulgadas con mayor resolución y mayor tecnología en alrededor de los $1,000. Yo he visto refurbished hasta por 700 en algunos lugares. Entonces, la pregunta es esta. Si vos le conectás, más allá de que si uno le parece bien o no, le conectás un TV LCD de 1080p a una computadora, ¿realmente se ve bien como un monitor o no?
Yo nunca lo intenté. ¿Qué dice nuestro amigo Leo? Él dice que sí.
Bueno, en realidad empezó a haber una discusión. Yo hace tiempo que vengo con este tema, pero como yo compré uno, pero no es 1080p, pero lo compré bastante más barato, por eso lo compré hace un tiempo, cuando había mucha diferencia. Estoy medio un poco arrepentido ahora, pero bueno, ya lo tengo hace más de un año, así que...
sí.
Pero la verdad, Fede, es que, por ejemplo, yo puse la Mac Mini y la puse con el... con la entrada de VGA en mi televisor LCD. Y bueno, sí. La VGA en la mayoría de estos televisores da como 1024.
Sí,
en realidad,
se ve.
En un 1080p estaríamos hablando de 1900. Es casi el doble de resolución. Y se ve muy bien.
Sí.
Sí, y estoy usando una resolución no estándar ni para el televisor. Bueno, para la computadora sí, pero para el televisor no. Entonces, si se ve muy bien, un poco deformado, pero la calidad muy buena, me preguntaba qué tal en un 1080p.
Sí, pero... Bueno, puede ser que se vea muy bien, pero lo que pasa es que es grande, por supuesto, es como ver una versión muy grande de la misma pantalla, ¿no? Porque en realidad, si vos te compras una pantalla como de Dell, por ejemplo, de 30 pulgadas, se ve en realidad mejor que en una TV de 42 pulgadas, por más que sea a 1080p.
Bueno, pero mi pregunta
además,
es, ¿vale la pena? Porque ¿cuánto sale un monitor de Dell de 30 pulgadas?
Yo creo que no vale la pena. Porque, qué sé yo, 42 es muy grande, no lo vas a usar en tu oficina, vas a tener que estar bastante lejos de un monitor tan grande como
no
eso.
Sí, tan lejos, Fede, ¿eh? Porque vos podés hacer con eso es ponerlo en la pared y no tenerlo pegado a tu computadora. Pero
bueno,
¿la calidad es suficientemente buena?
Pero lo vas a... Bueno, eso no sé, pienso que sí... Si lo usas con una entrada de DVI.
De DVI. Pero, es mucho mejor
pero
que VGA.
VGA. Sí, mucho mejor. Se mucho va por, mejor. Mucho mejor. Pero,
¿vos probaste
pero
en tu monitor conectarlo con... Perdón, ¿probaste en tu monitor conectarlo?
No, no, ya me...
¿Con DVI
no,
y no con tengo... VGA?
No, no lo hice. Ya me has pedido que lo haga muchas veces y nunca lo hice.
Porque yo lo hice en el mío.
Ajá, ¿y?
Y se nota la diferencia. No te voy a decir que es un mundo de diferencias, pero se nota.
Que entre VGA y DVI. Sí. Bueno, yo lo he hecho con otros sistemas y sí se nota inmediatamente. Pero lo que pienso yo es que, además, si vos te compras un televisor, vas a tener que comprarte otro más, porque si no, tu mujer te va a decir, salí de tu Mac, así puedo mirar.
No, pero yo lo que estoy preguntando es, en realidad, a mí me está ya apareciendo una alternativa, también por costo, poner un TV de 42 pulgadas como monitor. En realidad hay resoluciones intermedias como, perdón, tamaños intermedios, como lo que sería 32, 36 pulgadas, que ya hay algunos que son 1080p. Y me parece que es una medida interesante para tener como monitor, y viste, cuando estás diseñando por ahí, o cuando estás no sé si particularmente escribiendo texto, pero por ahí sí, si lo alejas un poco, porque la resolución es muy buena, 1900 puntos, es mucho mejor que la mayoría de los televisores que hoy hay en la plaza, y bueno, lo pones un poquito más lejos, y estás hablando de un monitor buenísimo, con un costo mucho más bajo de algo similar que comprándolo como monitor. Normalmente los monitores que compramos para nuestras computadoras de marca tienen un poco más calidad que estos televisores y por eso son tan caros. Pero los televisores también ahora tienen mucha calidad y tienen precios bajos comparado con los monitores por la cantidad que venden, viste, de cada modelo. Cuanto más fabricas, más bajo es el costo. Entonces,
sí, pero bueno, pero igual, pero no tiene la misma resolución que un monitor que está hecho para usar con computadoras.
¿Cómo que no?
Y es más grande.
¿Cómo que no? Sí.
No tiene la misma resolución, por ejemplo, que mi monitor de 30 pulgadas.
Claro, pero tu monitor sale mucho más que un televisor de estos.
Entiendo, pero entonces, ¿qué estás comprando? Estás comprando más tamaño, pero no más resolución. Y eso es lo que pienso yo.
Lo que pasa es que ya es mucha resolución. Y yo lo que me parece es que es una buena... Hay un punto en el cual vos decís, mira, esta resolución por este valor es buena. Es decir, yo me compro un televisor de 24, monitor de 24 pulgadas que tiene esa resolución, y la letra es un poco chica. ¿Sí? Yo no, es decir, lo veo bien, yo no tengo problemas de vista, hay mucha gente que sí lo vería chico, pero la verdad es que si yo, en vez de tenerlo así enfrente de mi cara, lo tuviera por ahí un metro atrás, uno de 42 pulgadas, y se vería un poco más grande, quizás sería una muy buena alternativa, porque aparte lo puedo usar para pasar películas y, ¿entendés? Y usar como un centro multimedia, y sería una opción espectacular, aparte de tener un buen monitor.
Sí, lo que pasa es que no vas a poder usarlo cuando quieres hacer otras cosas, por eso digo, pero mira, te entiendo lo que estás diciendo. Para mi gusto no es algo que yo haría. Yo prefiero tener las dos cosas separadas y usar mi televisor para mirar videos, para mirar televisión, para jugar Xbox 360, lo que sea. Y usar mi otro monitor para usar mi Mac. Pero bueno.
Lo voy a probar.
Pero entiendo lo del precio. Bueno.
Voy a tratar de conseguir alguno.
Probalo.
Y como voy a Costco con la notebook, y voy a entrar de buenas, a ver. Bueno, voy a dar vuelta a un televisor y pum, se lo voy a enchufar. Chao, a ver cómo se ve.
Ok.
Después te cuento.
Bueno, che, Flavio, te quería preguntar sobre... Yo estoy a punto de comprarme un Time Capsule,
okay,
de Apple. Y yo te lo comenté esto, y vos me dijiste, no, por favor, no pienses en hacer eso.
Okay.
Me dijiste, no, sos un tonto.
Eso solo con el iPhone.
No, pero sí me dijiste que...
Y con lo de Linux.
Y,
Y con lo del televisor.
Y con lo que me pongo cuando me visto y a donde voy caminando. No, te estoy cargando. Pero sí me dijiste que vos pensabas que un Airport Extreme era una opción mejor que el Time Capsule.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo.
Obviamente.
Quiero saber por qué pensás...
Pero
por qué
este pensás capítulo que no hay nada Extreme que estemos de acuerdo.
No, eso no es cierto. Estuvimos de acuerdo de, no sé, unas cosas. Pero bueno,
de la chica
decime
McKinstein.
Entonces. Sí, que es muy rica. Bueno,
decime
entonces, ¿por qué pensás que yo debería comprarme un Airport Extreme y no un Time Capsule?
Decime por qué
tenés
te parece
30
mejor el
segundos.
Time Capsule vos. A ver.
Bueno, la razón principal es porque... bueno, en realidad hay dos razones principales. Primero, no quiero tener otro rígido externo. Estoy medio harto de tener tantas cosas enchufadas en la pared, por todas partes. Yo tengo un montón de cables, Flavio. Vos has visto mi oficina. Tengo cables y cosas por todas partes. Es un desastre.
¿Sabes
incluso
qué es un
por
desastre?
Eso que yo no...
Que Apple nos saque un docking station para las notebooks. Eso es un desastre.
Bueno, no, pero... Ok, pero de eso no estamos hablando.
Okay.
Pero bueno, tengo muchos cables. Y si... Y al comprarme el Time Capsule, por lo menos tengo un rígido que está dentro de la misma carcasa y no tengo que tener otro cable todavía. Incluso ya estoy pensando en dejar mi viejo router Linksys para usarlo para invitados, quizás cuando vienen, qué sé yo, lo prendo para que tengan acceso a mi red sin tener que tomar mi clave, por ejemplo, la contraseña de web o de AWPA, por ejemplo. Pero más que nada, no quiero tener otro rígido externo que lo tengo ahí tomando espacio y también un enchufe. Pero también el Time Capsule, como el Airport Extreme, tiene un solo puerto de USB.
Ajá.
Y entonces, yo quiero conectar mi impresora.
Puedes poner un hub, te cuento.
Exacto, pero ya sé que se puede hacer un hub, pero eso requiere otra cosa, otro cable, otro enchufe, porque no puedo usar
un hub. ¿Puedo decir algo?
Sin fuente.
Pero la ventaja del Airport Extreme y del Time Capsule. El Time Capsule me parece genial para el tipo que por ahí no quiere mayores complicaciones técnicas, va, se compra una
cajita. ¡Como yo!
No creo, sí. Porque vos vas a tener un problema, Fede, en 6 meses, en un año, te va a quedar chico ese rígido, cuando cambies los rígidos de tu máquina o qué sé yo. Y estás pagando un rígido muy caro.
El rígido va a ser simplemente para mi MacBook Pro.
Ok, pero porque va a ser siempre chico y siempre caro en un Time Capsule.
Es más caro, es cierto.
Y la verdad es que...
Pero ocupa mucho menos espacio.
Sí, pero esto es lo que yo pienso. Mira, que si querés mi opinión, yo me compré un Airport Extreme porque para mí... lo que me permitía hacer el Airport Extreme era... tener una red con muy buena calidad, es decir, una mejor red que la que yo tenía con el Linksys, con tiene mejor software y qué sé yo, porque viste que puedes definir perfiles de usuarios, tiene un montón de cosas de seguridad que está muy buena, no sé si sabías. Pero aparte de eso, con el puerto de USB te podés conectar un rígido o varios, ¿sí?, en forma externa. Yo lo que hice es, le puse, ahora tengo un rígido de 2.5, que no lleva transformador ni nada, queda arriba del Airport Extreme. Pero la ventaja que tiene es que es un producto que vos podés dejarlo adentro de un mueble o de costado y que no tiene que estar encima de tu computadora. Entonces, si al lado vos le pones un rígido que tenga un transformador o no tenga un transformador, y si te agregás un hub o no le agregas un hub, no tiene por qué estar a la vista o encima tuyo.
Pero exactamente por eso quiero el otro, el Time Capsule, porque ocupa el mismo espacio que el Airport Extreme, pero ya tiene el rígido adentro y no lo tengo que tener, no tengo que tener otro cable conectado, lo escondo pero, debajo
¿vos
de
¿vos pensás
mi
ponerle una impresora o no al Time sí. Capsule? Entonces sí. Ya le estás agregando un cable afuera.
No, pero lo voy a hacer igual. Pues eso sí, tengo que conectarlo a algo. Quiero pero, conectar
¿le
mi.
¿Le vas a agregar una impresora?
Sí.
Entonces ya le estás agregando un cable adicional. Entonces, que le agregues uno, le agregues dos, es lo mismo.
No, no es lo mismo, Flavio, porque. Porque no es simplemente el cable, es también el rígido y el hub que tengo que tener. Tengo que agregar dos cosas grandes.
Bueno, hay rígidos hub, que tienen un USB también. Que te hacen
no,
como
ya
puerta.
Sé. No, pero necesito. Si quiero usar el AirPort Extreme con un rígido y una impresora, tengo que tener sí o sí un hub que tenga fuente. Porque si no, no va a tener suficiente
Para una impresora
poder.
No. Y para un rígido tampoco, a menos que sea un rígido
sí.
2.5.
Voy a necesitar.
Si tiene transformador, no lo necesitas. Si cada uno de los productos tiene un transformador, no necesitas que el hub USB esté alimentado. ¿Entendés?
Bueno, quizás no. No estoy seguro de eso porque yo he tenido muchos problemas con cosas que tienen fuente. Igual no funcionan bien con un hub que no tenga una conexión. Pero bueno.
Bueno, pero si tenés igual un transformador, o tenés dos, o tenés tres, es lo mismo si no lo tenés a la vista.
No, porque tengo tantas cosas para enchufar debajo de mi escritorio. No tengo más espacio, no
pero
tengo
para
más enchufes.
¿Vos el router lo tenés abajo del escritorio?
Sí.
¿Y para qué lo querés abajo del escritorio?
¿Por
si
qué
es
no?
Lo puedes usar wireless.
Sí, está escondido debajo de mi escritorio. No entiendo lo que me está.
Y ponerlo en otro
lado.
Preguntando.
¿Por qué? Lo necesito cerca de mi impresora, si es que lo voy a usar con la impresora. Pero
ah,
bueno,
¿vos
¿sabes
querés dejar
qué?
La impresora al lado tuyo?
O a dónde está ahora. Quiero conectar la impresora a este router, que sea el AirPort Extreme o el Time Capsule.
Entonces no lo
y
vas a usar
también,
como wireless.
Sí que voy a usar como wireless.
Para cuando no estás en tu computadora.
Claro, es para. Porque Linden, mi novia, tiene un PowerBook G4. Yo tengo un MacBook Pro.
No, pero aparte de. ¿Pero ella usa el PowerBook por entrar a internet o su iPhone?
Las dos cosas.
Ah,
más que nada
es genial
usa
el iPhone.
Más que nada usa su PowerBook cuando está en casa.
Ok.
Porque el iPhone es muy lento. Usando
¿En serio?
Edge. Sí, usando Edge no es rápido.
No, pero ¿no lo usa con el router inalámbrico? ¿O no le diste
no,
el
en
password?
Casa no. No es eso. Funciona bien con eso.
Ah.
Pero lo que pasa es que su PowerBook tiene una pantalla mucho más grande.
Okay.
Es mucho más cómodo.
Bueno, pero para,
bueno.
Volviendo al tema inicial, la verdad que a mí me parece que es un tema de gustos. Yo, el router no lo voy a poner al lado de mi computadora y lo tengo bueno, ahora no. Ahora está en un cajón. Pero estoy usando el Linksys en este momento. Pero esa es otra historia. Pero la idea es que el router se va arriba de uno de los muebles en el medio de la casa, donde tengo acceso desde todos lados, digamos, estoy como medianamente cerca del Wi-Fi para que tenga buena potencia. Y arriba, ahí arriba de ese mueble, voy a tener dos o tres rígidos que tengo y no lo voy a tener más al lado de mi computadora. Me voy a sacar todo encima, voy a dejar todo conectado allá, con un solo switch que lo prendo y apago todo de un solo lugar.
Pero yo necesito que el router esté cerca de mi Mac Pro porque es así como. Porque el router funciona como.
Yo entendí, lo que pasa es que es otra alternativa a lo que yo pienso hacer.
Ok.
Entonces lo que hago es, me saco todo lo que puedo de al lado mío y lo llevo a otro lado de la casa. Y no quiero ni escuchar un ventilador, ni un ruido, ni que se prende, ni que se apaga nada. Quiero todo lo que pueda sacarlo de alrededor mío. ¿Entendés? Y tener todos esos cables lo más lejos posible. Entonces, me da lo mismo si tiene el rígido adentro o no. Y mi alternativa es, yo prefiero ponerle el rígido yo. Y de movida, compro el rígido que yo quiero. Y obviamente me voy a ahorrar un montón de dólares en el medio. Y lo cambio todas las veces que quiero. Y no estoy limitado a lo que hay adentro del rígido. Pero yo entiendo también lo que decís vos. Que tenés todo en un solo aparato.
Claro.
Pero para mí, es más o menos lo mismo, es un tema de gusto. Yo la verdad prefiero desde el primer rígido ponerle yo el que quiero. Igual vos dentro de un año vas a cambiar el rígido, vas a estar desarmándolo, metiendo el otro rígido adentro.
Va a ser.
No sé, pero bueno, un tema de gusto, bueno, como lo querés usar.
Bueno, lo voy a pensar más, veremos.
No, pero yo entiendo lo que vos decís.
No, y yo entiendo lo que vos decís.
Yo también. Cuando lo pensé un poco y dije, ¿sabes qué? Yo lo que si yo puedo meterle un USB que ande bien y que realmente ande súper bien, y que aparte tiene una cosa que yo no, que es lo que te decía, vos puedes administrar incluso diferentes usuarios, y yo puedo tener un rígido y decir, ¿sabes qué? Esta partición solo la accede Marta. ¿Sabes qué? Puedes definir como usuarios en el router. Y esta partición solo la accedo yo, y esta otra la compartimos los dos. Entonces el iPhoto va ahí al medio. Pero después tenés todo este pedazo para tu disco vos y este pedazo para mi disco yo. Entonces, o este disco para vos y este disco para mí. Me saco todo lo que puedo USB, todo lo que puedo, que no necesito en mi mano, me lo llevo a otra habitación. Lo cuelgo arriba de ese mueble y me olvidé.
Ok, bueno.
¿Me dejas?
Sí.
Ok, gracias.
Te permito hacerlo. Pero bueno.
Pero esa es la razón por la que yo lo pensé así, qué sé yo.
Entiendo. Bueno, yo creo, sigo pensando que me voy a comprar un Time Capsule. Voy a ver.
Ok. Bien.
Pero bueno.
Tenemos otro tema para discutir. Bueno, ¿cuál? No para discutir. Te cuento algo. Hay gente que está hablando en el foro. Muchos están preocupados de que sobrecalientan sus computadoras y sobre todo sus baterías. Es normal, ¿no?
Sí, más o menos. Bueno, depende de cómo se... Se calientan. Exacto. Se calientan, sí. Pero...
Pero no que se calienten que cuando la tocas te queman. Ahí hay algo que está mal.
Eso no me suena bien.
No, a mí tampoco. Pero mientras esté caliente nada más, y desde que vos tenés tu batería siempre está caliente y siempre funcionó así, y te da el tiempo normal de uso... Es decir, perdón, sí, que vos sabés que tu batería, no sé, inicialmente duraba 3 horas y sigue durando 3 horas y está en la misma temperatura, no hay problema. Son calientes. Las Nodux estas son calientes.
Puede ser. Sí, son más o menos. Yo, mira, en el verano no puedo ponerme mi portátil sobre la falda sin poner algo debajo. Porque
bueno, viste que obviamente hay problemas. No sé si viste que ahora en todas las casas de computación están vendiendo como unas bases que van por USB con no solo uno, sino dos ventiladores. Porque quiere decir que todo el mundo con todas las marcas tiene este problema.
Sí, igual. Bueno. Claro, se hacen más rápidas los procesadores y bueno, y se hacen más...
Levantan más temperatura.
Exacto. Bueno, vamos a la sección en tu Mac, Flavio, ¿te parece? Porque se está haciendo muy largo el programa y no hemos llegado ni a la mitad.
Qué raro, bueno, vamos, sí, ¿viste? Estamos a la mitad.
Eso nunca ocurre, sí. Qué raro.
Siempre terminamos corriendo, vamos. Sí. Tenemos que grabar tipo 4 o 5 horas, así estamos tranquilos, ¿viste? Podemos tomar algo. Yo me estoy tomando una cervecita ahora mientras grabo con vos.
Ah, por eso estás tan lento.
Estoy relajado, estoy contento, hay vientito. Tengo que aprovechar que hay vientito y no me estoy muriendo de calor como ocurre 364 días al año. Estoy aprovechando el que no.
Bueno, okay. A ver, entra. Decí lo primero es tuyo.
Bueno. Coliso, que es un usuario en los foros. Este es un tema que estuvimos discutiendo en los foros, que aquellos que no han estado en los foros les contamos que, bueno,
Hay foros.
Hay foros en puro Mac y están bastante interesantes.
Se llaman foros Mac y están en puro Mac y son foros.
¿Te acordás que yo había comentado? No sé si lo había comentado, ya estoy perdido. Si lo había comentado acá o en los foros, en alguno de los temas. Había comentado el tema de que, bueno, que viste, tenía el control remoto del Mac Mini y el control remoto del Apple TV, y cada vez que lo uso uno en uno, el otro se me activa. Después uno está haciendo algo mientras el otro hace otra cosa. Okay. Como sea, me comentó que hay una forma de activar que una máquina responda únicamente a un mando, que es bastante sencilla. Básicamente acercás el control remoto al infrarrojo, viste, de la computadora, para tenerlo bien cerquita, y presionás la tecla menú y la tecla de, viste, más la tecla de siguiente durante 5 segundos. Y te aparece un icono en la pantalla, y básicamente lo que quiere decir es que esa computadora está en ese momento únicamente configurada para usar ese remoto. Okay, es bastante sencillo. Para aquellos que lo quieren saber o quieren leer un poquito más o quieren comentar si le funciona o no le funciona o necesitan ayuda, como cualquier otra cosa que tenga que ver con su computadora Apple, Mac, OS X, iPhone, iPod o cualquier otra tecnología relacionada con Apple, o algunas que no, pueden ir a foros.com/forosmac.
Ah, no me digas. Bueno.
Y el link de este tema,
eso sí está en la lista de temas. Sí. El enlace está en esta de temas.
Vos sabés que yo mando todo el mundo a foros Mac y me estoy volviendo loco con los foros Mac, ¿no? Ya tengo.
No, ya sé. Pero mira, ¿sabés qué? Esto me pareció súper interesante. Me encanta que tanta gente sepa más que nosotros.
Pero es que, mira, es imposible hablar que nosotros.
Es imposible saber todo. No, claro, es cierto, eso es obvio, pero me encanta que haya tanta gente que tenga tantos comentarios interesantes, informaciones y, qué sé yo, formas de hacer algo que son diferentes a lo que hacemos nosotros. Y bueno, me encanta aprender más que nada, así que me encantan los foros.
puromac.com/forosmac, el lugar para ti y toda tu familia.
Estás bebiendo, ¿no? Estás borracho. Esta semana para Endomac quería simplemente mencionar poner un enlace para la utilidad FSCK.
Me suena.
Es un programa FISC. FSCK es un programa que viene con Unix, con digamos, la parte que generalmente está escondida de los usuarios.
Sí, pero habíamos hablado de esto, ¿no?
Hablamos de esto. Okay. Esto simplemente es un enlace a una página de Apple propia que explica más cómo usarlo. Y para los que están interesados, lo quería mencionar, porque yo simplemente hablé de una función de FSCK, pero esto es la página oficial de Apple que explica qué es y cómo funciona y lo que hace. Así que los que quieren leerlo, por favor vayan al enlace. Y está en español, que no todos están, así que...
Buenísimo.
Por eso lo puse.
Bueno, hay mucha gente teniendo problemas de Wi-Fi, que están compartiendo en el foro. Wi-Fi, lamentablemente, sí. Wi-Fi. Como quieran decirle. Sí, Wi-Fi para mí. Ok. Aparentemente, Fede, mira, y haciendo la corta para todos ustedes que están tratando de buscarle una solución, tengo una mala noticia. Y es que Leopard trae problemas con Wi-Fi.
Pero no son con todas las personas.
No lo tienen todas las personas, pero aparentemente es un problema de Leopard. Y hay varias personas, como vi varios que tenían problemas, les prometí que iba a hacer búsquedas y... Lo prometido es deuda, así que las use. Las hice. Y aparentemente hay varias razones por las cuales esto puede ocurrir. Pero básicamente, hay varias soluciones que a algunos usuarios le han funcionado y a otros no. Les voy a comentar algunas de ellas y algunas sugerencias adicionales que a mí se me ocurrieron pensando en este tema. Ahora, el tema es así. Básicamente, Leopard puede tener problemas con el Wi-Fi. Y... hay mucha gente que lo está teniendo y estamos esperando. Bueno, es un pequeño porcentaje de los usuarios de Leopard, pero es mucha gente. Y Apple lo sabe y los foros de Apple están que rebosan en los foros de inglés de problemas y discusiones al respecto. Así que Apple, estoy seguro que en cualquier momento va a sacar alguna solución para esto. Porque el problema es obviamente de software, por suerte, y no de los nuevos AirPods Extreme o de los Temp Caps o lo que sea, porque con Tiger andan bien. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, por suerte es un problema de software, hay que esperar el update. Básicamente, los problemas, y podés identificar si tenés un problema de estos o no, ocurren cuando estás haciendo transferencias grandes. Por ejemplo, cuando estás viendo una película. Por ejemplo, cuando estás haciendo un backup. Y aparentemente una de las cosas que ocurre fundamentalmente con los nuevos AirPods es que aparentemente tienen como, mientras están haciendo la transferencia, como que le dan como una pausa de un milisegundo cada tanto. Y ese milisegundo es suficiente como para que el protocolo de comunicación detecte un error, empiece a, digamos, a reintentar mandar el paquete, atrasa toda la comunicación y la película se te corta o el backup se te corta con un error. Ahora, hay varias personas que han probado cosas raras y te contó lo más interesante de todo lo que escuché es que hubo una persona que la tiene muy clara, alguien que se dedica a redes, y dijo, identificó el problema y dijo, a ver, vamos a ver, porque esto me parece que es un problema del software, cómo está funcionando. Entonces lo que dijo es, mira, mientras yo estoy mandando datos a mi backup, que se me está cortando, voy a empezar a hacer un download a la vez. Y de esa forma no se le cortó. Súper interesante, ¿no?
Sí, interesante, pero súper molesto también.
Bueno, pero no es un problema. Obviamente, eso es como una prueba de que no es un problema de hardware. Porque sería súper preocupante que te compres un router nuevo, no sé si lo voy a cambiar o no lo voy a cambiar. No, es un problema con el Leopard, básicamente. Va a ser que con el Tiger no ocurre. Así que, esto es lo que algunas personas, y ya les adelanto, pueden ir a puromac.com, leer el outline de este programa. No anoten nada ahora, pero les voy a explicar muy rápidamente algunas de las soluciones. O si no, pueden ir a puromac.com/forosmac y discutir estos temas con otros usuarios que seguramente ya están implementando esto, a ver qué es lo que les pasó. Estas son soluciones que ya funcionaron con algunas personas y algunas que se me han ocurrido a mí. Muy rápido. Hay que borrar un archivo plist. Aparentemente, cuando hay alguna mala comunicación o algún problema en tu sistema, puede ser que se arruinen o que se sobrecarguen algunos de los parámetros que se usan para las comunicaciones con el AirPort. Hay una, hay un archivo en la carpeta de librería, preferencias, configuración del sistema, que se llama Com Apple AirPort Preferences Plist. Acuérdense que lo pueden ir a buscar al website, no se lo acuerdan de memoria, y que borrando este archivo, primero desconectas el router, borras este archivo en tu Mac, la apagas, la prendes y después prendes el router y aparentemente hay problemas en este archivo que se vuelve a regenerar al cargar tu máquina de vuelta y que aparentemente solucionarían tus problemas. Otra opción similar es borrando un archivo que está en el sistema librería extensiones que se llama Apple AirPort 2 KEXT. Y este archivo es algo medio raro que servía con los sistemas anteriores, pero que Leopard no lo está usando porque trabaja de otra forma con los AirPorts y sin embargo, al estar ahí hay gente causa, al cual le da
causa problemas.
Sí. Hay que sacarlo. Bueno. Por supuesto, cada archivo que ustedes saquen, yo les recomiendo hagan una versión comprimida o un backup en otro lado, por si tienen un problema, después lo vuelven a colocar. Pero normalmente estos archivos no dan problemas. Otra cosa que a mí se me ocurrió, que normalmente puede ocurrir, es que prueben deshabilitar la seguridad de la red. Nosotros siempre le vamos a recomendar que usen seguridad WPA, WPA2, mucho mejor, mucho más moderna, o en el peor de los casos web, pero nunca sin seguridad. Bueno, esta vez les voy a recomendar, saquen la seguridad, apaguen su máquina, apaguen el router, vuelvan a prender el router, vuelvan a prender su máquina sin seguridad y fíjense si le funciona así. Si le funciona bien así, bueno, empiecen a jugar con distintas configuraciones de seguridad, o manténganse sin seguridad, o hagan seguridad a través del MAC address. Eso búsquenlo en el manual de sus routers. Como era la Fede, trabajé con todo y estuve investigando de todo.
Wow.
Sí. Otra opción es que en la mayoría de los routers vos podés configurar y fijar tu conexión. Por ejemplo, normalmente lo que hacemos nosotros es usar la más nueva, que es Wireless N, en un router N. Pero por las dudas, desconfiguralo para que no funcione de esa forma y configuralo para que funcione en Wireless G. A ver si de esa forma te anda igual.
¿Sí? Ay, pero o qué feo que haya. Bueno, espero que arreglen esto pronto, porque todo esto, todas estas opciones son muy molestas y realmente.
Bueno, pero mientras
bueno, Apple no soluciona. No, claro. Si de entiendo.
Una solución,
claro, por ahora. Claro.
Otra cosa que no voy a explicar acá es cambiar los DNS. Normalmente uno pone DNS internos de la computadora, que es como se van a resolver las direcciones de internet, y hay formas en la web, realmente ahora no tengo el tiempo para ponerme a explicarlo cómo es, pero yo sé que hay páginas en la web que lo explican, y seguramente alguien en los foros de Puro Mac, en Foros Mac, ¿sí? En puromac.com/ForosMac, seguramente alguien va a poder explicarnos cómo se hace, es usando DNS externos. Que algunos dicen que es más lento, pero a veces funciona mejor eso en configuraciones de red, no solo en Mac, sino en Windows. Yo ya he utilizado una cosa así cuando hay problemas. Y lo que haces es que vaya a buscar las direcciones fuera de tu computadora, y a veces esto resuelve los problemas. ¿Okay? Y un tip nuevo que les voy a enseñar, y que seguro que vos no lo sabés, Fede, por ahí sí, es que cuando estás conectado por wireless, viste que la Mac no te da la velocidad de tu conexión de wireless, ¿correcto? Del airport. Te aparece, viste, como ese radarcito, el iconito del radarcito arriba, y si lo cliqueas en la barra de menú, y si lo cliqueas, te da las redes que hay, pero no te da realmente información o cuál de las redes tiene más potencia. Y yo normalmente uso un programa que se llama iStumbler para esto. Ok. Uh-huh. Resulta que sí se puede hacer, ¿sabías eso? Se puede ver no solo la calidad, la potencia, sino en qué canal está transmitiendo, o la potencia, que en realidad es un número negativo. Cuanto más chico es el número y negativo, mejor es la señal. Y en qué canal estás transfiriendo, y cuál es el MAC address, y todas esas cosas. Y es una forma muy sencilla. Te pones sobre, viste, el radarcito, el iconito ese que tenés en el menú, y haces clic presionando la tecla de opción. Entonces te va a dar muchos más datos. Bueno, te va a dar más datos, que normalmente únicamente te da el nombre de la conexión de internet. ¿Ok? O no de internet, de la conexión a un router.
Claro.
Esto me hace pensar, y mira, agrego una cosa más, que muchas veces la gente dice, mira, encontré un router público, me conecté, cosa que nunca recomiendo hacer por un tema de seguridad, que estamos discutiendo este tema también, lo peligroso que es en Foros Mac, pero normalmente, si vos querés conectarte a una red pública, a veces te conectás y de pronto te das cuenta que a pesar de estar conectado no puedes navegar la internet. No es que está mal la conexión. Puede ser que ustedes se conectaron a un router que arma una red, pero que no tiene internet. Entonces, a veces la gente dice, mira, tengo un problema en la conexión, y prueban desconectarse y conectarse 60 veces. Y en realidad pueden estar conectándose a algún lado que no tenga acceso al internet, pero que la red está funcionando bien. No todos usan las redes para conectarse a internet, nada más.
Claro.
Así que bueno, eso es más o menos lo que tenía con respecto a la parte Wi-Fi, que no es pobre, pero por ahí le solucionó el problema a algunos que están, viste, por ahí desesperados que tienen problemas. Así que bueno, eso. Y otra cosa que contesté hoy en los foros y que me pareció interesante es que, bueno, estoy poniendo la dirección de la página web, pero viste que vos en Leopard, vos cuando querías, cuando cerrabas una ventana del Finder, la volvías a abrir la próxima vez y estaban de la misma forma que como la habías dejado, ¿viste? En la misma posición. Sí. Bueno, sacaron eso en Leopard y no es más así. ¿Sabías?
Ah, no sabía eso. ¿Por qué?
¿Querés que le pregunte a Steve?
Sí, por favor, pregúntale.
Bueno, espera un minuto para que lo llamo. No, ok, no me atiende. Entonces, no sé, lo cambiaron. Ahora, la forma de hacerlo es que vos abrís una ventana del Finder y haces clic con el botón de la derecha, y si tenés un mouse de Apple que no tiene clic, no tiene botón de la derecha, te recomiendo que lo cambies por uno que sí tenga botón de la derecha y en lo posible que no sea de Apple, y que hagas botón de la derecha sobre cualquier parte dentro del Finder, viste, donde junto con tus archivos, en algún lugar que esté blanquito, y haces botón de la derecha y ver las opciones, ¿sí?, de configuración, que le dicen, déjame ver cómo es que le dicen, la opción le dice mostrar opciones de visualización. Y lo que vos ahí seteas sobre esa carpeta, cada vez que vuelvas a abrir esa ventana o darle clic sobre esa carpeta, va a estar de la forma en que vos la seteaste. Si quieren más, más especificaciones, pueden ir a, bueno, a la dirección que ahí le dejé en los foros y leer un poquito más. ¿Ok?
Bueno, así muy que bien. Bueno.
Un montón de info que tenía ahí acumulada para mandarles a
campo. Sí, muchísima información. Sí. Muchas gracias.
Por favor.
Bueno.
Por eso estamos.
Por favor. Bueno, esta semana yo tengo dos programas, en realidad tres, para recomendar. ¿Por qué no empiezo yo con mi primera, Flavio?
Como vos quieras, esto, vos sos el jefe.
Sí. Mira, generalmente yo cuando sugiero o recomiendo algún programa para OS X es porque alguien me mandó un email o leí por alguna parte, qué sé yo, en una revista, Macworld, MacLife, qué sé yo, algún blog o algo así de algo. Pero esta vez estoy recomendando algo que yo usé por necesidad y lo busqué así para encontrar algo para solucionar un problema que yo tenía, y este programa me resultó muy útil y muy simple. Yo lo que quería hacer era medir en mi pantalla el número de píxeles entre dos espacios, entre dos cosas en la pantalla.
Ajá.
Y entonces dije, ah, bueno, debe haber algún tipo ¿cómo se dice ruler? Me olvidé.
Una regla.
Una regla, sí. Por supuesto. Algún tipo de
podés comprarte de una lupa y agrandar infinitamente los puntos en la pantalla y contarlos.
Claro, podría haber hecho eso, pero lo que yo hice creo que me pareció un poco más simple. Me compré, sí. me conseguí un programa que se llama Reglas, en realidad Rulers. Y lo que hace es que, ¿viste? Sí. Y pone en la pantalla reglas arriba y de costado, y podés tirar como
como bajar
rayas. Claro, es como Photoshop, pero es en tu pantalla de tu Mac, y podés arrastrar líneas de las reglas como en Photoshop, por ejemplo.
Está buenísimo
para usar cosas. Es súper simple, no hace nada más que eso.
Sí, está buenísimo. ¿Es pago este programa?
No, es gratis. Es gratis.
Está buenísimo.
Funciona muy bien, es muy simple de usar, y lo descubrí así por suerte, qué sé yo, porque estaba buscando algo que haga eso.
Muy bueno.
Me encanta.
¿Sabes que no lo conocía, este Fede?
Yo tampoco. Este fin de semana se me lo descubrí.
Así que, bueno. Muy bueno, estoy mirándolo ahora.
Me gustó. Bueno.
Y muy sencillo, mal. Y hace lo que hace el Photoshop, pero sobre la pantalla, es buenísimo.
Exacto.
Buenísimo, buenísimo. Me gustó.
Bueno, muy
gracias
bien.
Por esa recomendación, Fede.
De nada, de nada.
Ok.
¿Vos, Flavio?
Yo te doy las gracias.
No, sí, ya sé. Pero no querías decir del tuyo.
Bueno, está bien. Voy a recomendar uno que recomendó Coldo Mac, uno de nuestros usuarios estrellas dentro de puromac.com/foros-mac. No, pero mira, tengo un par de utilitarios siempre para recomendar. Bueno, estas últimas semanas estuve con mucho trabajo y la verdad que no estuve jugando mucho, pero tengo una lista por lo menos, yo te diría que de 50 a 60 para recomendar, que tengo ahí atrasados. pero siempre tengo mis favoritos. Este caso es un reemplazo a un programa que yo hubiera recomendado, que ya recomendé en Puro Mac, que se llama File Manager, que lo que te permite es hacer un montón de funciones, fundamentalmente para renombrar archivos y todo eso. No voy a recomendar File Manager. Voy a recomendar este que nos dio nuestro querido amigo Coldomac, que se llama Name Mangler. Me parece que lo hace la misma gente que hace el File Manager. Es un producto gratuito que cumple con una sola función, básicamente, y es de renombrar archivos. Pero lo hace muy bien y muy fácil. Y básicamente lo que haces es marcar un par de archivos y desde Name Mangler podés decirle, ¿sabes qué? Haceme un reemplazo de tales caracteres o renombrame todos estos en forma secuencial, arrancando con el nombre que yo, Flavio 00, 1002, 003, o por ejemplo, quiero que a todos les agregues esto adelante del nombre, o a todos les cambies esto en el nombre, o que cambies estas extensiones, o les agregues un sufijo o un prefijo, o que remuevas ciertos caracteres. Pero no solo eso, sino que aparte, una cosa que tiene muy piola, que no lo había visto hasta ahora, es que te permite hacer como ciertos seteos y dejarlos en forma gráfica sobre la barra. Entonces, vos decís, cada vez que yo arrastre un archivo ahí, quiero que lo modifique. Por ejemplo, quiero que cada vez que yo te tiro un archivo ahí, le saques todos los caracteres de tal tipo. O algo por el estilo. Y entonces, no tenés ni siquiera realmente que hacer más nada. Dejás como estas reglas especificadas y cada vez que te necesitas renombrar un archivo. Por ejemplo, viste la típica que vos bajás fotos de tu cámara fotográfica. Todos los fines de semana sacás fotos, todos los fines de semana venís, tirás las fotos sobre este grafiquito y automáticamente que siempre te las renombre de la misma forma. Está bueno, es sencillo, es muy fácil y
interesante.
Y es gratis. Así que bueno, a probarlo.
Bueno, las últimas dos programas que tengo para recomendar en realidad vienen de otro oyente en los foros que se llama Fab OSX. Y estos, yo usé uno de estos hace mucho tiempo y no lo comenté porque no sabía que había gente que lo quisiera usar, pero parece que sí. El primero, bueno, los dos son para convertir ciertos archivos de Windows a un archivo ISO, ISO, que es el archivo estándar para crear o para quemar CDs sí. O compacts. Bueno, el primero es un programa para convertir un archivo UIF a un ISO. Y UIF es una versión de un archivo que se usa solamente en Windows de ciertas aplicaciones que queman CDs. Y hay una versión de línea de comando que está en una página que se llama freshmeat.net, que es una página muy famosa en el mundo de Unix. Es como SourceForge, no sé si ustedes saben eso, que también tiene muchas cosas famosas y bueno, es una página famosa. Pero un chico parece que tomó la versión de línea de comando y le puso una interfase gráfica encima y lo hizo bueno, para que sea más fácil de usar y lo puso en su página. Así que tenemos los dos enlaces para usar este programa que se llama WIF 2 ISO, porque en inglés 2 es también 2 o A. Entonces, WIF A ISO.
Okay.
Y la segunda aplicación es para convertir archivos DAA a ISO. Y DAA es otro tipo de archivo de Windows, pero se puede convertir fácilmente a un ISO usando esta aplicación. Así que bueno. Y Flavio, esta semana yo tengo un email para compartir. Parece que todos en general nos han escuchado y han ido a los foros para dejar información, para hacer preguntas.
www.puromac.com/forosmac.
Exacto. Pero queremos que gente nos mande fotos o mensajes individuales o lo que sea, o comentarios que quizás no quieren los foros a nuestra cuenta de email que es puromac@gmail.com. Y esta semana recibimos un email muy interesante de Kiko de Menorca, España, que nos dice de sus experiencias comprando un iPhone a través de Skybox. No sé si te acordás, Flavio, mencionamos un servicio Totalmente. Que se llama Skybox en Puro Mac 67. Y lo que Skybox es un servicio que permite a gente que no vive en los Estados Unidos comprarse productos de acá para ser mandados a su país. Bueno, y Kiko se compró un iPhone a través de Skybox porque quería un iPhone, no tenía un amigo que podía venir a Estados Unidos para comprárselo. Y dijo, bueno, nos mostró los precios. Y en realidad le sumaron muchos precios, muchas cosas a lo que gastó. Y al fin de todo, el servicio, un iPhone le costó 436.19 euros. Que en realidad sale menos de lo que lo podría comprar en España o en otros países cercanos. Pero lo que no le gustó de Skybox es que tardó muchísimo, más de un mes en llegar. Y le cobraron un montón de otras cosas, como alta, cuando abrió la cuenta de Skybox, fletes, aduana, y bueno, cosas que él no sabía que le iban a cobrar. Y tampoco que iba a tardar tanto. Pero bueno, pero ahora tiene su iPhone.
Muy bien.
¿Hola? Estoy bien. No. Pensé que estabas... que te cortaste eso.
Estaba mirando pero los bueno. números, que pero igual es bastante interesante, más o menos lo que vi que están vendiéndolos en España, ¿no? Más o menos, un poquito menos.
Es o sea, menos, si él lo compra a través de la página web, sale, bueno, es menos esto, pero igual. Pero bueno, fue un experimento para Kiko, que todos podemos... aprender y usar como experiencia.
Sí.
Muchas gracias a Kiko por mandarnos esa información. Bueno, Flavio, hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac, que creo que este fue larguísimo.
A ver.
¿No?
Un minuto
creo
21.
Que sí.
No, normal. Como siempre, ¿ah, sí? Siempre estamos alrededor de lo mismo. Pues siempre vamos creciendo un par de minutos por capítulo.
Claro, es tan largo. Hay que
hoy lo íbamos a dividir en dos, vamos a contar, pero decidimos que no. Y eso que sacamos bueno, tenemos.
Sí.
Bueno, qué sé yo, seguimos creciendo, es que tenemos tantas cosas para contar y a veces es tan difícil de decirlo. Bueno, por ejemplo, quería contarles que no sé si estuvieron por la parte de foros. ¿Saben qué foros? Tenemos foros en Puro Mac. www.puromac.com/forosmac.
Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Un saludo para todos y bueno, nos hablamos la semana que viene.
Sí, claro.
Por favor, no dejen de escribirnos o de visitar los foros.
Sí,
este vemos. Es Federico Scatum hablando desde Nueva York.
Y este es Flavio Ginsburg hablando de San Juan de Puerto Rico.
Un saludo para todos.
Chao.